da mucho gusto que estén aquí con nosotros y de verdad estamos muy entusiasmados con lo que hemos estado enseñando. Y quiero que vayas a Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 13. Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 13. Ahí tenemos nosotros los 10 mandamientos que nos enseñó el Señor Jesucristo, bueno, Dios, y que el Señor Jesucristo resumió en 2 toda la ley, los mandamientos, pero eso no significa que no sigan estando actualizados para nuestro tiempo. Y sería muy bueno que nosotros los aprendiéramos de memoria. En Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 13. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, o Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y hablamos que estos son, o esta es la base de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esta es la base. Sobre ellos se construyen los mandamientos que vienen a continuación. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, oh Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y vamos con el siguiente, 4. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es el 4 o es el tercero. Tercero, ¿verdad? Porque no dará por inocente Dios al que tomar el nombre de Dios en vano. Y 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y entramos al verso 12 y 13. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el 13, no matarás. Y aquí fue donde nos quedamos precisamente la semana pasada, que estuvimos hablando de estos 10 mandamientos, pero aplicados al matrimonio. Ahora, vamos a continuar nosotros con esta enseñanza. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, al menos eso creo, hemos pensado matar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Bueno, al menos eso espero. No vaya a ser como, hay una caricatura en la página de internet, están pasando unas banderitas que están anunciando las diferentes clases que tenemos, en especial todo lo que tiene que ver con la familia, y en una de ellas puse una caricatura, y esta caricatura es una pareja que están acostados, el hombre está viendo hacia el cielo, la mujer está dando la espalda al hombre, y el hombre le dice, mujer, siento como que últimamente se te ha disminuido el deseo. Y la mujer está volteada y está pensando, ¿de matarte? No. ¿Ya? Espero que no sea el caso de ninguno de los nuestros. O como una persona que en una conferencia siempre nos comentaba, precisamente el que fue el primer fundador de Hombre a Hombre, Víctor Richa, decía, mi esposa nunca ha pensado en el divorcio, pero en enviudar posiblemente muchas veces. Así de que espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, que ninguno esté pensando esto. Pero sí, posiblemente, estamos matando nuestro matrimonio de una manera muy lenta, con mucha crueldad y tal vez sin darnos cuenta. Podría suceder. Yo recuerdo que cuando yo era niño, teníamos 10 años de edad aproximadamente, la vecina tuvo que salir y a su hijo y a mí nos dijo, ¿saben qué? Voy a salir, tengo que salir de urgencia, por favor. Hay este pollo o este gallo que tenemos que matar y tenemos que limpiarlo. Así de que por favor, ahí le pides a Naún y se ponen de acuerdo. Y dejó el agua hirviendo, dijo, matan el pollo. Y cuando maten el pollo, después lo despluman. Y recuerdo que lo agarramos entre él y yo, sin saber exactamente qué. Él le agarró el pescuezo, yo le agarré el cuerpo, uno de los dos, y con un cuchillito de sierra ahí estábamos. Pobre pollo, ahora por fin, cuando ya le cortamos el cuchillo, ¿qué sabíamos nosotros de que había que colgarlo de las patas para que se saliera la sangre? Lo agarramos tal como en ese momento, lo metimos en la olla de agua hirviendo, ¿y qué creen? El pollo andaba sin cabeza corriendo por toda la casa. por la reacción que había tenido a sus músculos nada más. Bueno, mucho puede estar sucediendo algo similar dentro del matrimonio, todo por ignorancia. Por ignorancia nosotros podemos estar matando, o uno de los dos puede estar jalándole al cuello al otro y pasándole el cuchillo lentamente, y en algunos matrimonios por eso están como el pollo sin cabeza. Y tiene que quedar muy claro una cosa, que en el matrimonio no cabe la agresión física ni verbal bajo ninguna circunstancia, y no tenemos ningún derecho para cometer abusos con la pareja. Pero no solo son los gritos, hay muchas maneras en que podemos estar matando el matrimonio poco a poco y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, y tiene que ver la ignorancia. Y por eso voy a repasar rápidamente nuevamente lo que son los primeros 10 mandamientos que vimos, porque nosotros podríamos estar usando mal los 10 mandamientos primeros que vimos, y podríamos estar afilando posiblemente el cuchillo si nosotros no estamos haciendo las cosas como debe de ser, o apretándole el pescuezo a nuestro cónyuge. La primera cosa que vimos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y está hablando de infidelidad física. Luego dice: no te harás imagen, pornografía o infidelidad emocional. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ver el matrimonio como un contrato, como algo que se puede cancelar. Acuérdate del día de reposo, no dedicar tiempo al matrimonio. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, dar más importancia a los padres. No poner en práctica esto es como estar matando el matrimonio, y debemos tener mucho cuidado con ello. Todo puede empezar lentamente, puede empezar por una discusión que sucedió en el matrimonio, y algún día por primera vez, se pierde el respeto el uno al otro, o los dos se pierden el respeto, y entonces puede empezar lo que sería la destrucción o el matar un matrimonio. En Efesios capítulo 4, verso 26, estoy hablando de cómo podríamos matar el matrimonio, y nosotros tenemos que tener cuidado. Efesios 4, 26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es una instrucción muy clara y que debe de ser aplicada de verdad con toda puntualidad dentro del matrimonio. Ahora, una cosa muy importante: puede suceder que en algunas ocasiones no podamos llegar a un acuerdo antes de que nos pongamos, de que nos vayamos a dormir, o que se ponga el sol. Entonces deben de llegar ustedes a otro tipo de acuerdo, o sea, hacer una tregua, ponerse de acuerdo que al día siguiente lo resolverán y tratarán de, y van a tratar de dormir en paz. Recuerdo que una pareja que empezaron a poner en práctica esto, un día no podían llegar a un arreglo en un problema que tenían en su matrimonio, así de que dijeron algo: ok, vamos a hacer una tregua, vamos a esperarnos hasta mañana, mañana más descansados, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Al día siguiente, cuando los dos se levantaron y empezaron a ver el problema, lo vieron de otra manera, y se dieron cuenta que el asunto no era tan grave como habían creído, y fácilmente llegaron a una solución. Esto es muy importante. Les he dicho que yo estoy leyendo un libro que me prestó Celina, un libro de judío sobre el matrimonio, y precisamente en esta semana estaba leyendo esa porción donde dice: mi papá siempre me decía, esperen para mañana. Dice: cuando viene un matrimonio conmigo que ya nos queremos divorciar, que yo esto, dice, esperen para mañana, mañana vemos a ver qué. Dice: en muchas ocasiones, al día siguiente, cuando estamos enfrentando las cosas, nos damos cuenta de que no eran tan graves como pensábamos. El Señor nos habla repetidamente de que nosotros no debemos, no podemos guardar coraje y resentimiento contra, ni contra nuestro enemigo, mucho menos contra nuestra pareja. Las discusiones no deberían ser parte de la vida de un matrimonio, pero sabemos que hay diferencias, no somos iguales, y que es muy posible que en algún momento estas surjan. Yo estaba predicando hoy en la mañana en Tecomán y les estaba predicando el tema de cómo construir tu casa. Y hablando sobre el tema de cómo construir tu casa, estaba aplicándolo a la familia y al mismo tiempo a la persona. Y les estaba diciendo esto, digo, por favor, si hay algo que nosotros tenemos que construir y edificar bien, es sobre lo que nosotros estamos construyendo nuestra vida y la familia. Dije, para los que están solteros aquí este día, aunque voy a dirigir un poco a la familia, entre más aprendan a ustedes a tener dominio propio y las cualidades de carácter de Dios en su vida, cuando se casen van a tener menos problemas. Porque desafortunadamente, cuando, no nada más cuando nos casamos, aún estando solteros, cuando vienen las presiones sobre la vida de una persona, si uno no está bien fortalecido, es muy probable que uno vuelva a caer en aquello en lo cual dependía o confiaba antes de conocer al Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que enseñarnos a saber cómo trabajar en las áreas de los problemas en nuestro matrimonio. Hay muchas formas de matar el matrimonio. Algunas pueden ser por ignorancia. Por ejemplo, a veces ignoramos que el hombre y la mujer son diferentes. Reaccionamos diferente ante situaciones similares. Lo vimos en algunas de las clases del hombre y la mujer ante sus emociones. Y vimos cómo el hombre puede ver una cosa de una manera y la mujer puede ver lo mismo que está viendo el hombre, pero verlo de otra manera. Hablamos nosotros que los hombres por lo regular vivimos, nuestro cerebro es como si fuera de cajitas, compuesto de cajitas, vamos a decir, como las que hay en los bancos, en las áreas de seguridad, donde nada más entra una persona y le dan la llave y saca la cajita, y una cajita no se junta con la otra, todo está celosamente guardado y separado. Pero las mujeres no funcionan así, las mujeres funcionan como un chip de una computadora. En cuanto toca uno una tecla, pum, se empieza a desarrollar toda una serie de pensamientos y emociones en su vida, y en los hombres no tanto. Otra cosa que a veces ignoramos es que las palabras para los hombres y las mujeres son diferentes. Por ejemplo, 5 minutos. Ya voy. En 5 minutos. 5 minutos para un hombre son, ¿qué creen? 5 minutos. Pero para una mujer es un tiempo indefinido. Y ustedes mismos me lo están confirmando. Otra palabra. ¿Qué tienes? Nada. Para un hombre cuando dice que no tiene nada o piensa nada, está en su cajita vacía de la nada. Ahí está él nada más. No tiene nada. Simplemente se quiere. Mire, cuando un hombre llega a su casa y cuando llega todo cansado y prende la televisión y está con el control. Luego llega su esposa y dice, ¿qué ves? Nada. Y está ahí con el control. No quiere nada. Es una forma de aislarse, vamos a decirlo. Pero para una mujer, cuando dice que no tiene nada o piensa en nada, hay algo. Muy seguramente hay algo. Para que veamos cómo somos diferentes. Un suspiro. Cuando un hombre lo hace, después de que hizo algo, habló, arregló un asunto o trabajó en algo, todo está bien. Pero cuando una mujer suspira, especialmente delante del hombre, le está diciendo, ¿qué hiciste esta vez, imbécil? El puro suspiro. Otra palabra más, otra acción más. Cuando el hombre dice, adelante, el hombre está siendo cortés. Adelante. Cuando una mujer te dice, adelante, chiquito, está esperando la respuesta de lo que hiciste. Y cuidado con la respuesta que nosotros le damos. Porque si no le gusta la respuesta a la mujer, dará un suspiro, discutirás sobre nada y no tendrás sexo por 5 minutos en tu matrimonio. Eso es lo que puede suceder porque somos diferentes. Y si nosotros no entendemos eso, entonces nosotros estamos matando nuestro matrimonio. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo convivimos. Somos dos personas diferentes, que cuando nos casamos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que cuando un hombre y una mujer se casan, pasan a ser uno, espiritualmente delante de Dios es una sola persona. Pero todavía hay muchas cosas que tienen que pasar en nuestra vida para que nosotros lleguemos verdaderamente en lo emocional y en muchas otras cosas a pensar como si fuéramos solamente uno. Yo estaba buscando ahorita en el internet, porque lo vi ahí, un libro que se llama Las Cuatro Etapas del Matrimonio. No sé si sea el mismo que compré hace bastante tiempo, pero que ya ha sido muy grueso. Creo que aquel se llamaba Las Estaciones del Matrimonio y este no sé si se llama igual. También, pero era así muy grueso el libro, ¿verdad? Yo lo veo más pequeñito. Y hablaba sobre las diferentes estaciones del matrimonio. Decía, en los primeros 5 años apenas se están empezando a conocer. Y allá por los 15 años es cuando apenas parece que ya se conocieron. Y cuando empiezan verdaderamente a construir sobre ya un terreno más firme. Pero nos damos cuenta hoy en día que los matrimonios, desafortunadamente, hay algunos que duran muy, muy poco. Incluso ha sucedido dentro de la congregación. Hemos llegado a casar alguna pareja y al año y medio, o año o 2 meses, resulta que ya se habían divorciado. ¿Por qué? Porque no pasaron por todas las etapas, por las pruebas y las luchas que tiene un matrimonio. Y sin darse cuenta, muy rápidamente fueron matándose uno al otro. Así de que este es otro de los mandamientos que Dios nos advierte que nosotros debemos cuidar de no estar destruyendo, de no estar matando el matrimonio. Y luego pasamos al siguiente mandamiento, y el siguiente mandamiento es el adulterio. La Biblia nos habla claramente que la relación sexual es exclusiva entre esposos y nada más. Uno de los más grandes enemigos del matrimonio es el adulterio. El adulterio destruye la familia, deja secuelas en los engañados y secuelas en los hijos. Aun cuando no ha habido todavía divorcio o infidelidad en una familia, de todas maneras a los que están alrededor de alguna forma empiezan a poner a tener desconfianza. Yo recuerdo que un día, ahora que estuve en Canadá con mi hija y mi yerno, mi yerno estaba platicando en el trampolín sentados junto con su hijo de 5 años, y cuando se bajó el del trampolín me comentó, ¿sabes lo que me estaba preguntando el niño? Y él en su idioma me estaba diciendo, o sea, dijo, mi hijo me preguntó que si mi mamá y que si su mamá y yo no íbamos a quebrar. Y le dijo, no, hijo, tu mamá y yo no pensamos quebrar, no pensamos separarnos, no pensamos divorciarnos. Dice, papá, es que mi amiguito que vive aquí a tres casas, resulta de que ya vive hoy en día con los abuelitos, y su papá y su mamá se divorciaron. Y ahora su papá viene a visitarlo, pero viene a visitarlo con otra señora. Y le dice, mira, mijo, esta es ahora tu nueva mamá. Y lo vemos nosotros esto de una manera que está sucediendo. Y yo le comentaba a Lupita hoy en día, es triste que incluso hoy en día parezca muy normal muchas cosas que hace años no se veían como normal. Y cada día hemos roto más los linderos y los límites que nos impedían hacer a nosotros ciertas cosas, y lo vemos en la sociedad pasando de una manera muy, pero muy, muy normal. Y esto es triste porque lo hemos tomado como algo muy, muy normal. Cuando un niño ve que su familia, su padre se divorciaron, se divorcian, y luego son obligados a aceptar a sus nuevos padres y la nueva familia, es muy doloroso para los niños y muy dañino para la sociedad. Era menos grave y más gracia para los engañados en los tiempos de la ley que el fornicario muriera el divorcio. No estamos diciendo que vamos a estar matando a los fornicarios ni nada por el estilo, pero te digo que cuando nosotros veíamos en la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento dice que cuando un fornicario era descubierto, era matado, a partir de ese momento el hombre era, o la mujer eran enterrados, los otros quedaban viudos y huérfanos, y empezaba una nueva vida. Así de que era más de gracia lo que sucedía en el Antiguo Testamento que lo que está pasando en nuestro tiempo. Al morir los infieles, la familia, la sociedad sufriría menos daño. Un ejemplo del daño que produce la infidelidad lo tenemos nosotros en la historia del rey más sabio, Salomón. Y lo digo entre comillas, el rey más sabio, porque era reconocido como más sabio, pero al final de su reinado, él terminó siendo desviado su corazón a los dioses de las diferentes mujeres que tuvo, causando daño a su familia. Y cuando Roboán tomó su lugar, la nación se dividió. En todos los tiempos, la infidelidad ha sido un problema en las familias, aunque por mucho tiempo eran cubiertos y no era una generalidad, pero hoy en día lo vemos como algo muy común y muy normal. En mucho tiempo hubo familias que no se divorciaban, no se separaban, por ser vergüenza a la sociedad, pero hoy en día esto se ha roto completamente. Nunca como en nuestros días, lo que en nuestro tiempo se consideró como una falla del hombre buscando mujeres con las cuales mezclarse, hoy lo vemos también nosotros en las mujeres buscando a los hombres. Y debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Qué cuidados debemos de tener nosotros para evitar caer en esto? Dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, la mejor manera que se puede para protegerlo es teniendo buenas relaciones íntimas como matrimonio, como pareja. Es lo mejor que puede haber, que haya una buena relación íntima. ¿Sabes cómo puede una mujer proteger a su marido de las viudas negras, o un hombre proteger a su esposa de los hombres que andan ahí buscando mujeres? Seduciéndolo tú misma, seduciéndolo tú mismo. O sea, tú el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, de no perder esa relación y esa intimidad que debe de haber dentro del matrimonio. Y debemos cuidar mucho, mucho, mucho eso. Voy a hablar un poquito, muy poquito de lo que es el sexo, nada más. Ninguna cosa más voy a decir esto. El sexo dentro del matrimonio no tiene nada de malo. En Génesis capítulo 1, 22... Génesis capítulo 1, verso 22, dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, multiplíquense las aves en la tierra. O sea, Dios quiere que tú y tu pareja disfruten de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Déjame decirte cómo empecé esta nueva porción, esta nueva frase que empecé ahorita. Déjame hablar un poquito sobre el matrimonio, como un poquito pensando. Hay algunos jóvenes solteros y a lo mejor algunos lo van a malinterpretar lo que voy a decir, pero déjeme decirles que hoy en día los muchachos de muy temprana edad posiblemente sepan más de relaciones íntimas y de cosas sexuales que posiblemente algunos matrimonios, pero fuera del tiempo y del lugar. Por ejemplo, salió hace unos años en el periódico, no sé si uno o dos años, que las muchachas de nuestro tiempo, hoy en día las jóvenes solteras, estaban practicando relaciones anales muy comúnmente las muchachas, para no quedar embarazadas y para poderle dar satisfacción a sus, no sé si eran sus novios o qué. O sea, a veces en la iglesia, en las congregaciones, nos preocupamos un poquito cómo me van a interpretar, y dejamos de hablar de cosas que son importantes por el temor de cómo nos vayan a interpretar, cuando prácticamente está sucediendo en nuestra sociedad cosas hasta aborrecibles. en 1 Corintios capítulo 7, verso 4. Fíjate lo que nos dice la Escritura. 1 Corintios 7, 4. La Escritura habló sobre esto. La Escritura habló sobre cuidado. En Génesis nos está diciendo que era normal que el hombre y la mujer tuvieran intimidad para fructificarse y para multiplicarse. En 1 Corintios capítulo 7, verso 4, le da mucho más claridad todavía a lo que es la forma como se debe de cuidar que un hombre o una mujer no caigan en la fornicación, en el adulterio. Dice, la mujer ya no tiene derecho a su propio cuerpo, sino a su esposo. Dice que cuando un hombre y una mujer se casan, dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino a su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Y el verso 5 dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo y solo por un tiempo. Solo por un tiempo y con un propósito, para dedicarse a la oración. Y enseguida dice, no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. O sea, la Escritura es clara, hay todo un libro escrito, el Cantar de los Cantares, con respecto a la relación entre un hombre y una mujer, el cortejo y todo lo que gira alrededor de esta situación, el Cantar de los Cantares. El sexo no es ningún tabú escandaloso, aunque mucho tiempo se quiso mantener así. Dios lo creó para que fuera disfrutado dentro del matrimonio, única y exclusivamente dentro del matrimonio, nada más. El problema es que se ha ido al otro extremo, y que ya sabemos que ha caído en una aberración y ha caído en todo lo que tiene una distorsión, y lo encontramos nosotros hoy con la cantidad de homosexualismo y lesbianismo y quién sabe cuántas otras cosas más que están sucediendo hoy en el mundo. 1 Corintios capítulo 7 empezó diciendo esto en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste. Quiere decir que la iglesia de Corinto le estaba escribiendo al apóstol Pablo, le estaba diciendo, le escribieron con respecto a aquello, con respecto a la relación sexual, la relación del matrimonio, porque él les contesta lo que leímos hace un momento, dice. Y en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo le llama la atención por una situación sexual que está pasando en la iglesia, y era que un hijastro estaba teniendo relaciones con la madrastra, y le llama la atención fuertemente. La relación íntima, la relación sexual, es solo dentro del matrimonio, única y exclusivamente. Mucho del adulterio presente tiene que ver con la mala administración de la intimidad en el matrimonio, y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, quiero hacer una aclaración. Por favor, para los casados o para los solteros que se van a casar algún día, no hay ninguna excusa para la infidelidad. Ninguna. Es que él se negaba, ella se negaba, él no cumplía, ella no cumplía, como él no cumplía, como ella no cumplía, entonces yo tuve la necesidad. No hay excusa. Quiero que quede muy claro, porque desafortunadamente cuando nos tocaba atender, cada día doy menos consejería, personas que venían, la persona que a la que le habían sido infiel venía con un sentimiento de culpabilidad. Es que posiblemente yo no cumplí. No hay excusa. Si se cumplió o no se cumplió, no hay excusa para que el otro la pueda esgrimir y enseñar como una bandera para justificar su infidelidad. Y en la Biblia mismo, el mismo apóstol Pablo dice que deben aprender a conservarse vírgenes hasta el matrimonio. Todos los que están aquí solteros tienen que entender una cosa, que en Deuteronomio, no recuerdo si es el 22, 23 o 24, pero creo que es el 23, nos habla muy claramente del cuidado que debe de haber en la intimidad sexual. Ahí en uno de estos capítulos es donde nos habla que si ellos eran descubiertos, podían ser matados a pedradas. La única situación era que si un hombre se metía con una mujer virgen que no estaba comprometida, entonces se les obligaba a casarse y nunca podía divorciarse el uno del otro, y nunca podría faltarle, y viene ahí la aclaración, no podía faltarle su sustento sexual al otro. O sea que tenía que cumplir en ello. Así de que como solteros deben de tener una convicción. Ustedes van a escuchar que todo el mundo allá afuera, si ustedes van a las escuelas, en las escuelas les regalan preservativos, les regalan condones. Oigan bien otra cosa que les voy a decir, por favor. Yo no puedo entender a un hombre o una mujer, esté casado o esté soltero, que en su cartera traiga un preservativo. ¿Para qué lo trae? ¿Para qué? ¿Estás proveyendo lo que dice la Biblia? Para los deseos de la carne. Yo recuerdo cuando compramos aquella camioneta doble cabina color amarillo que teníamos. Un día limpiando algo, pues traía, donde abre la puerta uno, pues aquí trae, pues donde pisa uno, aquí, luego, y traía una barrita de plástico. Y en esa barrita de plástico que cubre fierro, pues agarraba lo que era el plástico que va hacia, y se había salido o algo, no recuerdo exactamente. Entonces yo quité la cosita esa, que era nada más prácticamente entre dos tornillos para acomodarlo. Y el anterior dueño ahí traía sus condones escondidos. ¿Para qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Tenemos que cambiar, que no tenemos que proveer nosotros para los deseos de la carne. Si lo traigo ahí, ¿por qué? Porque estoy esperando una oportunidad. O si la mujer la trae en su bolsa, ¿qué? Para no poner ni un otro. Tenemos que tener una responsabilidad en lo que Dios nos dio. Debemos cuidarlas y debemos huir. La Biblia dice, huir pues de las pasiones juveniles. Nosotros tenemos que huir de las pasiones juveniles. Los jóvenes tienen que huir de las pasiones juveniles. Hoy en día es muy fácil que un joven o una joven se vienen en una relación íntima y verlo como si fuera lo más natural. Como hombres, como mujeres, casados y solteros, nosotros debemos tomar un compromiso en nuestra vida. Hacer un pacto con Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Sobre todo pecado, 1 Corintios 6, si no me equivoco. Sobre todo pecado, cuídate del pecado de fornicación. Sobre todo pecado. Y es ahí donde dice, porque cuando un hombre se une a una mujer, y él lo pone ramera, o a un hombre ramero, no sé cómo le dirán, se hace uno con él. Toda relación sexual en la cual una persona se une, se está haciendo uno con esa persona. Aunque no te cases, aunque lo hayas conocido una sola vez, es una es más que un simple momento nada más. Tiene que ver con todo, ¿cómo se llama decir? La transferencia espiritual con esa persona. Por eso la Biblia nos habla de la importancia de cuidarnos hasta el día de nuestro matrimonio. A la mujer se le pedía que llegara virgen a su matrimonio y se le pedía una prueba. Una prueba que era la prueba que el mismo esposo traía. Hay una prueba que decía, y tú me traerás las... Dice, si un hombre se casa con una mujer, al casarse con esa mujer, si después el hombre está diciendo que aquella mujer que se la entregaron no fue virgen, decía, el padre podía sacar las pruebas de la virginidad y demostrarle a la nación a los ancianos de la ciudad o a los líderes, mi hija sí era virgen. ¿Y cuál era esta prueba de la virginidad? El joven, cuando tenía la primera relación íntima con la muchacha, no lo hacía en Cancún, o no lo hacía, o sea, la luna de miel no era en Cancún o en el Trapiche, donde quiera. Simple y sencillamente era en la fiesta. Los padres de la joven arreglaban una recámara, se iban a esa recámara, tenían su intimidad. El joven sacaba la sábana que se había usado, aquí está, con las pruebas de la virginidad. Mañana pasado aquel andaba hablando, chiquito, aquí están las pruebas de la virginidad. Aquí están. Alguien podría decir, ¿y por qué al hombre no se le pedía nada? A los 8 días de nacido, al hombre se le circuncidaba. Y al hombre no se le pedía nada, porque las pruebas del hombre era que tenía que tener dominio propio para esperar hasta ese día. Pero desafortunadamente vemos en la condición en la que está nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en todos lados. Estamos, así como estamos tirando la sangre de Cristo, haz de cuenta que aquí está la sangre de Cristo derramándose, por decirlo, aquí está la cruz y aquí está Cristo, y la sangre de Cristo derramándose por el mundo, pero en lugar de que irse al mundo, es un ejemplo nada más, se está yendo a la cañería. Y lo mismo podríamos decir con la pureza y la virginidad del hombre y de la mujer en este tiempo. Se está lanzando definitivamente la cañería. Y debemos tener cuidado con ello. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que los dos deben esperar y deben llegar vírgenes a su matrimonio. Cuando los dos llegan vírgenes a su matrimonio, los dos van a empezar a crecer y a desarrollar su sexualidad juntos. No tienen que aprender de ningún, a menos libro del mundo, para nada. Hay un libro ahí para las parejas que se llama Música entre Sábanas, buen libro, que tiene que hablar sobre la sexualidad, un libro cristiano bajo los principios cristianos. Está otro libro que se llama El de los Zapatitos, ¿quién me lo recuerda? El Acto Matrimonial, buen libro también, centrado el libro, de acuerdo a los textos bíblicos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero lo que enseña al mundo. Estaba platicando con Jazmín con respecto a un foro que se quiere hacer en las escuelas, y tenía una persona renombrada ahí, que es renombrada, pero nada más que me preocupa que esta persona al final de la clase de la sexualidad va a empezar a repartir condones. Le dije, quítalo de la lista, no lo metas, porque no vamos a ir a producir y a provocar eso. Vamos a ir a producir todo lo contrario, producir lo que la Biblia dice. Y tú tienes que tener la estabilidad en lo que Dios te pide. Sé que es algo, lo que Dios nos pide, cuando empezamos esta clase les dije una cosa, son mandamientos de Dios, no son sugerencias, son órdenes de Dios para que podamos tener una buena vida, como los mandamientos de Dios y como los mandamientos para el matrimonio, unos buenos. Un buen matrimonio. Termino con esto mientras pasan los de la alabanza y hacemos una oración, y si alguien quiere oración. Una mujer que vino hace muchos años cuando yo prediqué sobre esta enseñanza, no esta enseñanza, había una enseñanza que se llama La Gloria de la Virginidad, y hablo detalladamente de cómo a través de toda la escritura vemos nosotros un hilo de sangre que atraviesa la escritura, desde el sacrificio del primer animal y todo lo que tiene que ver la sangre. Y hablamos sobre esto en el pacto, en el matrimonio, la primera unión matrimonial. Un matrimonio no se consideraba hecho hasta que no había la primera intimidad dentro del matrimonio. No se consideraba antes. Y cuando yo mencioné todo esto, vino aquella mujer, y estoy hablando de hace aproximadamente unos 25 años, dice: ¿sabes, Naún? Mi hija está por cumplir 15 años. Cuando ella cumpliera 15 años, yo le iba a decir: hija, a mí me obligaron a llegar virgen al matrimonio. Pero ahora que tú tienes 15 años, tú tienes la libertad, nada más, de hacerlo con responsabilidad. Dice: pero ahora que has enseñado esto, ahora sé lo que tengo que enseñar a mi hija. Hijos, padres, enseñen a sus hijos. Hijos, sujétense a las enseñanzas de la Escritura. Y entonces tendrán ustedes una mejor vida y una mejor familia. Cierren sus ojos, por favor, un momento. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad a cada uno de nosotros para vivir la vida no conforme a lo que la sociedad está enseñando, mi Dios, sino conforme a lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, te pido tu bendición y tu protección sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Amén.